With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
No sé si empezar cantando, porque estamos yendo cuesta arriba.
Y te vas a asfixiar.
Y me voy a asfixiar.
También puedes comentar. Estar en el bosque, bueno, ahora empieza el plano, aquí un poco.
Ahora, cuando llega el plano, empieza a cantar. Estamos en el programa Andar. Aguanten un poquito que subamos una cuesta. No voy a poder cantarlo, voy a hacer la versión corta. Si no, no llego. Andar. Este es el programa de andar. De andar. No está Marina, así que no hay coros. Este es un programa especial de Navidad que se emitirá ya en enero. En vez de Marina, en este paseo cast sobre creatividad de videojuegos, me está acompañando Sebastián de Paco, también conocido como mi padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, hijo. Pues nada, aquí. Toda una nueva aventura para mí.
¿Es la primera vez que sales en internet?
Creo que sí, directamente sí. Tengo algún anuncio publicitario, pero tampoco de mucho renombre.
Mi padre, además de casi prejubilado, es modelo.
Ocasional.
Ay, pues es un programa especial. Marina y yo estamos separados, cada uno con su familia, así que hemos aprovechado como para traer otra perspectiva y ahondar, como cuando hicimos el capítulo especial con Amigos en la Montaña y ver qué opinaban personas, entre comillas, normales sobre este mundillo en el que estamos tan metidos. Pero como grabarlo por la montaña va a ser muy complicado, que ya de normal se me oye jadear en el programa en Valencia, en Benimaclet, que es llanísimo, voy a hacer preguntas y lo bueno es que mi padre habla muchísimo. Entonces se va a poder encargar él de gran parte de la narración. Entonces, esperad que respire, ¿eh?
Es lo malo que tienen las subidas.
Lo bueno del programa es que se puede estar un poco en silencio, que la gente se pone como experiencia inmersiva. Uy. Qué bien huele el campo. Pues muchos lo esperaríais, de hecho habéis estado mandando preguntas en la mañana de Twitter del 26 de diciembre de 2021, San Esteban. Se está grabando este programa en este momento. Y me habéis mandado muchas preguntas de videojuegos. ¿Cómo ve tu padre los videojuegos? ¿Cuál es el juego favorito de tu padre? Os lo digo ya. Ninguno, no le gustan.
Mi opinión es muy básica sobre los videojuegos. La única experiencia que tengo sobre los que ha creado mi hijo y Marina y su equipo. Pero bueno, no, mi opinión creo que no es muy válida sobre los videojuegos. Aunque es muy positiva, porque creo que es un negocio en auge, por descontado, para cierto tipo de público. En este caso no soy yo. Yo soy más de lectura y de otras aventuras. Pero entiendo los videojuegos.
O sea, no te ha quedado otra que entenderlos.
Sí, pero porque he tenido muy cercano a ti y he visto todo lo que has creado. De hecho, solamente he jugado un videojuego en mi vida, que he jugado y me lo he pasado. Ha sido RT Stringclad. Los demás, pues no me atrevo ni a empezarlos.
Mira, le gustó tanto que se lo tatuó en el brazo.
No, sí, es una locura.
Y para que os hagáis una idea, le regalé el Telling Lies de Sam Barlow, pensando que sería una experiencia accesible con Logan Marshall Green ahí y actores de reales y eso. Y no, no os interesó nada, ¿no? Lo dejaste.
No, lo empezamos solamente el día que nos lo enviaste, pero no, no, no me atrajo, no, no, no me enganchó.
Ah, chúpate esa San Barlow.
Ya te digo que me dejo influenciar porque eres mi hijo.
Claro.
Que si no, yo creo que tampoco hubiera jugado al Red Steam Club. Creo, ¿eh?
Sí, por voluntad propia nunca hubiera jugado.
No me hubiera acercado a él. Igual estoy equivocado y debería jugar más. ¿O qué?
No, los videojuegos están sobrevalorados.
Hay mucho tipo de videojuegos, según entiendo.
Sí,
y...
o sea, si te ha gustado Red Steam Club, hay muchos juegos.
Sí, que no deben ser solamente de interactuar así, sino de narrativa. O sea, como un libro, pero a la vez estuve interactuando y jugando un poco.
Mira, te jugaste Bandersnatch en Netflix, ¿no?
Sí.
El Black Mirror interactivo,
sí,
ese.
Sí, sí, sí.
Eso.
De hecho, lo jugué varias veces para ver los finales.
Ah, pues mira, eso ya es un videojuego y encima jugándolo hardcore, que es sacándote más finales.
Ajá, ajá. Sí, una experiencia también divertida. Al final casi le ves un poco la trampa, por si se puede decir así. Porque ves que hagas lo que hagas, siempre el final va a ser el mismo. Pero bueno, supongo que eso está preconcebido ya a la hora de hacer el videojuego, serie o lo que sea.
Sí, pero mira, de hecho, las películas y los libros siempre acaban igual.
Exacto.
Da igual lo que hagas con ellos. Pero en un videojuego se siente trampa, porque te dan opciones y no son tan reales.
Sí, sí, que no, el final no lo cambias, pero sí las acciones durante o el juego o la serie o lo que sea, puedes modificarlas. Pero bueno, lo ves como que es un montaje que ya está hecho, ¿no? Que no parte de tu mano, sino como que está ya preconcebido y hecho para eso precisamente, claro.
Que, hablando de esta percepción de los videojuegos, nos ha enviado una persona por Twitter un comentario diciendo: estoy seguro de que mi padre, aunque me hiciera millonario haciendo videojuegos, seguiría pensando que son cosas de niños. Ajá. ¿Qué opinas de esa opinión de padre?
No, yo por el contado lo he comentado antes, hay mucho tipo de videojuegos, aunque no los conozco, por descontado, pero veo que a través de jugar al Red, pues me he dado cuenta que también hay juegos interactivos de tipo como una novela gráfica, en la cual te entretiene porque hay una historia atrás de todo esto. Y no se trata solamente de jugar, porque la jugabilidad que hay en la red es bastante básica, hasta yo he podido jugarla, vamos. Pero a mí me atrae más la historia en sí que la jugabilidad. Por lo cual creo que tiene que haber juegos para gente así también, que no le guste jugar, sino solamente experimentar y descubrir cosas que te atraigan.
Ya, pero nunca vas a acceder a eso, porque lo que se conoce de los videojuegos... O sea, ¿qué videojuegos conoces que no sean los nuestros?
De nombre, muchos, te podría decir, de oídas, ¿no? Porque trato con gente más joven que yo, por el trabajo que he tenido, y se dedican a jugar a los videojuegos, ¿no? Tus amigos, todo esto. Pero todo es lo que he oído, no conozco nada.
Vale,
no.
¿El primer nombre que te viene a la cabeza?
Te podría decir Mario Kart.
Mario Kart.
Un Mario, claro.
Un Mario, ¿es?
Un Mario, Super Mario, ¿no? Porque lo que hemos visto en casa cuando eras pequeño, sé que hay muchos más, en Monkey Island y cosas así, pero estoy hablando de juegos muy antiguos.
Me sorprende que digas Mario y Monkey Island, porque yo esperaba que la respuesta de alguien de hoy en día sería el Fortnite,
no,
y el Call of Duty.
Sé que existen.
El FIFA.
Tengo amigos de mi edad que juegan al Call of Duty y juegos parecidos. No me sé los nombres de todos, ¿no? Pero no, no te digo, a mí no me atrae ese tipo. Es como que dedico demasiado tiempo para la recompensa, ¿sabes? O sea, es una cosa que no me ha atrapado.
Sí, sí.
Pero que sé que existen, ¿eh?
Que... estamos llegando a una parte más llanita ahora, así que puedo sacar el material que tenía más planeado. Que sabéis que este es un podcast de videojuegos, pero también de creatividad y de la vida y de filosofía. Entonces no quería desperdiciar tanto el tiempo hablando de videojuegos per se. O sea, he hecho como las preguntas metralleta para saciar la curiosidad de qué relación tiene mi padre con los videojuegos. Pero quería hablar de algo más universal, creo yo. Que es una situación en la que, curiosamente, estamos los dos ahora mismo en un punto muy diferente, muy concreto de nuestras vidas. Por aquí no fuiste, ¿no?
No, ¿probamos por ahí?
Vamos a probar, sí.
Aventura y la
yo
aventura.
Me metí un poco por este camino el otro día.
Todo sea perderse.
Ahora va bajando así. Podemos grabar el programa bajando y luego ya nos jodemos, sí, subiendo. Ya.
Aunque él diga que le cuesta hablar andando, a mí también. Se me nota la respiración un poquito.
Claro, pues yo no tengo fondo, pero él tiene 60 y, 60 y algo.
Yo tengo fondo, pero no tengo edad. O sea, que tengo demasiada edad.
Entonces, el punto es en el que estamos los dos, que un punto en común es que nos cuesta hablar subiendo cuestas, es que ahora mismo los dos estamos en una posición en la que podemos decidir hacer lo que queramos con nuestra vida.
Sí, yo he tardado demasiado quizás.
Yo estoy en el punto en el que, a mí ya me conocéis, pero ahora paso a introducir o dejo que mi padre cuente su contexto. Pero me fue bien la apuesta de hacer videojuegos, ganar en la vida con nuestra creatividad, y estamos en una posición en la que estamos suficiente bien económicamente como para no tener un horario, trabajar cuando tenemos ganas, apostar por proyectos que nos hagan felices. Podemos decidir en qué invertimos nuestro tiempo con el mínimo de cabeza de poder tener dinero para vivir, pero estamos en la posición de que yo puedo elegir mis proyectos, puedo elegir no trabajar hasta marzo. De hecho, los que habéis seguido el programa sabéis que por una crisis de salud mental hemos estado casi 2021 entero sin trabajar. Nos podemos permitir, tenemos el privilegio de, si necesitamos parar, parar un año. Que eso es un privilegio que, por ejemplo, no ha tenido mi padre ni muchas personas. Estás ahora en un punto en el que puedes decidir hacer lo que quieras con tu vida, pero ¿cómo has llegado a ese punto? Y te puedes explayar todo lo que quieras.
Bueno, pues muy distinto al que ya has llegado tú, desde luego. Yo he vivido otra época, por descontado. Eran otras formas, otras normas. La sociedad se movía de otra manera.
¿A qué edad empezaste a trabajar?
Pues mira, yo empecé con 15 años. Era la edad que solíamos empezar casi todos, porque por suerte había mucho trabajo y no te daba qué pensar. Ya que no valía para estudiar, no tuve la posibilidad. No culpo a nadie de no haber estudiado, sino a mí mismo, porque ya no, ni me lo planteé, creía que no valía. De hecho, creo que todavía no valgo para estudiar. No tengo esa retentiva como para poder guardar toda la información que recibo. Pues nada, empecé a los 15 años, me metieron en una carpintería. Digo, me metieron porque no lo elegí yo tampoco. Y ahí estuve pues un tiempo. Y así fui deambulando de trabajo en trabajo, pero siempre sin elegirlo yo. Siempre eran elegidos por otra persona, terceros que me encontraban un trabajo, y yo pues no me lo pensaba mucho. Iba cambiando siempre.
Desde que empezaste a los 15 años fue carpintería.
Carpintería, sí. Lo digo, no lo nombro porque es una cosa que tampoco me atrajo nunca. Y la mayor parte de mi vida laboral ha sido dedicada al mueble en sí.
O sea que tu vida es el azar.
Sí, me he dejado llevar. Sí, por ejemplo, si me hubieran metido de relojero, pues igual hubiera sido más feliz. En mi vida laboral hablo, ¿eh? Mi vida personal ha sido muy feliz. Pero que eso fue pues así, de un sitio a otro, siempre relacionado con los muebles. Varias aventuras propias de autónomo, montar varias empresas con varios socios, e ir cambiando. Hasta hace poco, como bien sabes, hace 8 años decidí dar un cambio, animado por ti también, porque la filosofía que te he inculcado yo a ti siempre, de ser feliz y no valores el dinero, valora tu vida, el día a día, todo eso, no, nunca me lo había aplicado a mí. Y pensándolo un poquito por las circunstancias también del trabajo y de todo, pues animado por ti en parte, ya te lo digo, decidí cambiar y montar una cafetería en conjunto con mi mujer. Una aventura totalmente distinta, en la cual me he sentido más realizado que en los muebles en 30 años que he estado trabajando.
Ha sido lo primero que has elegido tú en tu
correcto,
vida.
Correcto. Ha sido la única experiencia que he querido hacer yo por mi propia cuenta, sin tener idea, sin saber hecho nunca. Y creo que nos ha ido bien. Bueno, hemos trabajado mucho y ha sido casi morir de éxito, porque nos ha llevado a una situación un poco penosa, más que nada psicológicamente, ¿no? De mucha presión, trato con trabajadores, con familiares, con bueno, circunstancias que lleva la vida. Y eso nos ha hecho pensar también más. Es de ahí que hemos dado el paso de dejar de trabajar, no de jubilarnos, porque no tenemos edad.
Se rumorea que lo que os... Una de las cosas que os incitó a pensar en dejarlo antes de llegar a la jubilación fue el programa Andar. Ese piloto en el que, lo que me contaste, que estabas como en la cocina, ¿no? Trabajando ahí, escuchando el Andar, y llega esa pregunta de mirad dónde estáis ahora mismo y qué estáis haciendo, es así como queréis morir. Sí, muy sí, muy dramática.
Te dan ganas de dejarlo todo en ese mismo momento y de ser capaz de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, hemos sido muy consecuentes siempre con lo que hacemos, por la sociedad, por la familia, por como nos hemos criado, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he sentido la necesidad de hacer cosas nuevas porque no he sido alentado a hacerlas. Si hubiera tenido un padre como, y no es por el mérito, como yo hacia ti, pues quizás hubiera sido más valiente. Y valiente he sido siempre porque he sacado adelante todos mis trabajos, pero no los he decidido yo. Y eso me culpo muy mucho de no haber decidido mi vida laboral durante tantísimos años. Pero bueno, hecho está, ¿eh? Ahora me queda un tiempo nuevo que vivir y no sé lo que voy a hacer. La gente me pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Digo, pues estoy de vacaciones.
Porque, o sea, habéis decidido salir de la cafetería, que era como el trabajo en el que os ibais a jubilar ya, Y o sea, que ¿cuántos años te quedarían para jubilarte oficialmente?
Me quedan 4 años todavía.
O sea, que es como una temeridad, ¿no?
Sí. No me lo creo todavía que haya dado este paso, pero bueno, por ciertas circunstancias también, no solamente por mí, sino vuelvo a decir lo mismo, empujado por otras circunstancias, me veo obligado a hacer esto, pero bueno, porque lo he decidido, eso sí es verdad. Pero que si no hubiera pasado lo que ha pasado, hubiéramos seguido hasta el fin de mis días laborales. He sido siempre así.
Entonces, estás en un momento, has ido como con una inercia, que es desde que naciste hasta estar 60 años, un poco más, en esta tierra, casi sin tomar decisiones, sino haciendo lo correcto, y ya está.
Exactamente, tú lo has dicho, haciendo lo correcto.
Y ahora puedes hacer lo correcto o no, ya da igual, ahora puedes hacer lo que quieras.
Ahora me falta esa capacidad como para saber qué quiero hacer, ¿no? Ahora voy a dejarme llevar un poco. Y no sé si soy capaz de descubrir que quiero hacer algo nuevo, pero no me quiero agobiar tampoco, ¿sabes? No me he planteado nada. Lo primero que me he planteado ha sido dejar de trabajar y ya lo hemos hecho. A partir de ahora, pues no lo sé, la verdad que no.
Porque, claro, eso puede ser como un preámbulo, este programa, a pensar incluso en no qué vas a hacer, sino cómo vas a afrontar el que tienes que decidir qué hacer. Porque, o sea, yo ahora mismo, yo sí que siento que he tomado decisiones. Y sí que siento, medio recuerdo, y a lo mejor por aquí no podemos seguir.
Ya, estoy viendo. Mientras vas hablando no vamos pensando por dónde vamos. Y esto como que se está...
No, esto están... O sea, suelen ser parte del programa, las aventuras de...
Seguimos.
De meterse en un sitio que no debes. Es que estamos cruzando como se acaba el camino, hay tierra batida con hojas y tal, pero hemos descubierto que sigue el sendero por otro lado.
Que me lleva ahora a una situación, ¿no?
Sí, pero estaba comentando que sí que, o sea, como que yo identifico ese momento en mi vida en el que decidí empezar a tomar decisiones, que es ese tren en el que fue el parvulario, la primaria, la ESO, el bachillerato,
todo eso es impuesto,
la universidad, claro. Incluso el primer empleo, el segundo empleo, todo eso como el tren de vida diseñado para nosotros, a pesar de que elijas, quiero hacer bachillerato tecnológico. Bueno, son como, es como Bandersnatch. Sí. Tienes solo 4 decisiones
y tienes que elegir una
y todas acaban parecidas. Y fue, yo qué sé, después de llevar 5 años trabajando, que me hice esa pregunta de si no cambio nada ahora mismo, ya no hay más decisiones por delante, así me voy a morir. No es una mala vida, haciendo páginas web, yendo a la oficina, volviendo a casa, me siento en el sofá. Pero después de 5 años de esa rutina, que 5 años es muy poco para cansarse de algo, que puedes estar 30 subiendo muebles.
Por descontado.
Pero me lo planteé y fue ahí donde vi ese paso de... mira, no quiero hacer esto. Y empecé a evaluar. Claro, esa es una parte de crisis, que no puedes decidir. Seguramente no se te vaya a ocurrir mañana. Ni a lo mejor hasta el verano no sabes bien qué quieres hacer. Porque lo importante es entrar en esa crisis, que ya te pone en el modo de empezar a pensar. Yo acabé llegando a los videojuegos porque era algo... Conecté con esa parte de mi infancia en la que cuando todo era posible y podía soñar, jugaba al Monkey Island y yo quería hacer uno, quería hacer videojuegos.
Eso es tener pasión por algo y eso quizás es lo que me ha faltado a mí. No a mí, a la mayoría de las personas no tienen la capacidad de decidir lo que quieren ser. Es que hay muchísima gente como yo que se deja arrastrar por la corriente. Son unos pocos, son los agraciados los que se dedican a hacer lo que realmente les gusta y viven de ello. Eso es lo mejor que te puede pasar, pero tienes que tener esa capacidad.
Yo no sé si es tanto una capacidad, sino... sea así. Puede haber cosas de talento, hay diferentes tipos de inteligencias, cosas así. Pero encontrar lo que te apasiona sí que es una suerte. En el sentido de que no decides, me va a gustar esto, sino que lo que hay que hacer es vivir, experimentar, porque es eso lo que va a causar que acabes conectando con esa cosa que te estimula, que sabes que la querrías hacer, aunque no fuese tu empleo. Entonces yo creo que lo importante es llegar a esa crisis de, vale, sé que ahora puedo elegir mi vida y no es tan fácil como, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué hago? ¿Fotografía? ¿Viajo? Sino que lo más importante es ya este momento y esta crisis puede durar lo que tenga que durar. Y en esta crisis era un momento de de explorar, de probar cosas.
Lo que sucede es que hay un hándicap muy grande, que es, yo ahora tengo una ventaja sobre todo eso, que es que no dependo para vivir de lo que voy a elegir. Sin embargo, desde que empecé mi vida laboral a los 15 años, siempre he sido muy práctico. Y entonces, como sabía que tenemos que seguir una corriente en la cual tenemos que tener un piso, un coche, un hijo, eso lo decidimos, fue lo único que decidimos. Por lo que os he contado, te metes en esa vorágine de sociedad y tienes que seguir la corriente, y lo que tienes para ingresos es lo que tienes, y como no tienes otra capacidad o crees que no la tienes para poder cambiar, yo siempre te alenté a ti, no te gusta este trabajo que estás haciendo, búscate otro y cuando lo tengas cambia, ¿sabes? Pero como diciéndome a mí mismo, ya que no era capaz yo de hacerlo, que debería, que toda la gente debería hacerlo.
El clásico, ¿no? De que tu hijo viva la vida que te habría gustado.
Que yo no he vivido, claro. Correcto. Yo siempre digo en broma, ¿eh? Lo digo en broma, repito, en broma, a mi mujer y a mi hijo, digo que esta vida la he vivido para vosotros, la próxima la viviré para mí, ¿sabes? Suena como muy egoísta por mi parte, ¿no?
Bueno, la
cargarle
próxima,
con esa responsabilidad a ellos.
O sea, casi puede ser cierto, porque ahora, en cierta medida, tienes una vida para ti.
Pues sí, ahora tienes, sí, ahora décadas para ti. Estáis todos ya puestos en el mercado, tanto tú como tu madre, como todos, que tu madre es mucho más válida que yo para cualquier trabajo. Pero que como no es el hecho que ya no debo trabajar o no tengo por qué trabajar, doy ese paso. Ahí está, pero me falta la valentía para haberlo hecho. No a mí, a muchísima gente, ¿eh? Veo a gente que es muy válida, que han trabajado para mí y junto conmigo. Y siempre los alento. Mira que estoy muy contento con que estén conmigo, pero los alento a que cambien, porque creo que no es la vida para ellos. Se merecen algo más atrayente o que sea, como tú, ¿no? Que disfrutes haciendo lo que estás haciendo, no solamente el dinero, que es necesario, por desgracia. Pero que deberíamos coger decisiones de vivir felices el día a día. Eso es lo más importante de todo.
Sí. La cosa también es que vivimos en un sistema en el que, para que yo pueda hacer estas cosas creativas, pues tiene que haber taxistas y enfermeros.
Correcto.
Y repartidores de Just Eat.
Correcto, correcto. Pero que somos muchas personas y no todos debemos ser creativos porque no tenemos esa capacidad. Taxista, pues por desgracia podemos ser todos, nos sacamos un carnet y ya está, que es lo más fácil quizás. Por eso hay más taxistas que creativos.
El taxista creativo, esa figura.
Un saludo para todos los taxistas. Yo me incluyo en ese pack de montador de muebles, carpintero, camarero, lo que sea. Es una gente que, bueno, se gana la vida muy loablemente, pero que si tienes esas inquietudes de hacer algo que realmente les llene, pues que lo hagan por descontado, que no sean cobardes como he sido yo, que sean valientes y se decidan con cabeza, por descontado, según lo que les ate en esta vida, y que prueben, porque yo creo que lo más bonito en la vida que te puede pasar es eso, ya te digo. Yo estoy súper orgulloso de mi hijo, no porque esté aquí ahora, se lo he dicho infinidad de veces, y siempre lo demuestro en todos mis actos, porque exactamente ha hecho lo que yo hubiera querido para mí y no he sido capaz de hacerlo, tampoco me lo he propuesto, ¿eh? Y él ha tenido la valentía, lo que sé, los cojones, se puede decir.
Puedes, sí, decir, ¿no?, lo que quieras en el, pues, programa.
Ha tenido los cojones de lanzarse a la piscina, como dijo en su momento, y de no ahogarse, de seguir flotando y manteniéndose ahí. Y me parece una cosa tan inaccesible hacia mí y a tantas personas que no son capaces, ¿no? Que es de ahí el valor que le doy a él, ¿sabes? Ese orgullo que siento, yo te digo, es por lo que ha conseguido. Cuando otros dirán, bueno, pues hace videojuegos para niños. Me da igual.
Que viene un... Ah, la mountain bike se va por ahí.
Y no es solamente el hecho de que le vaya bien económicamente la vida, sino que es muy feliz haciendo lo que hace.
Pero también pregunto, si tú hubieras querido hacer eso, hubieras tenido la oportunidad, porque a lo mejor no estabas en una situación en la que pudieras decir, me la juego, voy a hacer videojuegos que si todo me va mal, mis padres me darán 5.000 euros.
Ya te digo de antemano que no, porque me falta esa valentía, me falta ese paso, esa decisión, que desde pequeñito lo tenía que haber mamado, tenía que haber visto alrededor mío que es posible, ¿no? Entonces, no solamente yo, esos son cuatro agraciados los que en su día pudieron hacerlo, pero yo me he dejado llevar por la sociedad y no, a ver, te digo, no me ha ido mal, he vivido bien y feliz, pero me ha faltado siempre algo y no sé el qué, que eso es lo más preocupante.
Es el momento de probarlo, ¿no? O sea, por instinto. O sea, algo creativo no te ves. Imagínate que, por ejemplo, ahora viene alguien y te obliga, en plan, tienes que elegir hacer algo creativo o si no, te vaciamos la cuenta del banco. Un hacker, ¿sabes?
Yo,
un hacker amable.
Espero que no sea la situación. pero que yo creo que tengo la capacidad para hacer lo que me proponga, eso sí, por descontado, dentro de mis límites. Y creatividad, la gente cree que la tengo, la que se ha acercado hacia mí, porque yo lo que hago muy bien es copiar, ¿sabes? En ese aspecto parezco un poco japonés. O sea, si a mí me dicen ponte a hacer café, pues intentaré hacerlo lo mejor posible. Pero no descubro yo el hacer un café nuevo. Y eso es lo que me refiero yo. La gente que tiene esa capacidad de crear, ¿no? De crear algo de la nada. Empezar de la nada y yo qué sé, y que sea solo tuyo, que lo hayas creado tú. Eso debe ser un orgullo infinito. Que tenga más triunfo o menos triunfo es lo de menos, pero crear algo, ¿sabes? Y en ese aspecto creatividad creo que no tengo. Lo que sí tengo es, pues eso, siempre la gana de hacerlo bien. Y eso, al que quiera puede hacerlo, eso seguro.
Vale, o sea, veo eso, pero también, o sea, la perspectiva de la creatividad desde el punto de vista de una persona que ha decidido, que creo que esto también es importante, que no es para sí misma. En plan, yo no soy una persona creativa. Es como que ya lo decides eso.
Porque lo he pensado muchas veces, yo sé que en broma te he dicho muchas veces, voy a escribir un libro cuando me jubile, voy a escribir un libro, ya verás tú, voy a poner a no escribir porque soy muy torpe.
Puedes poner a alguien a escribir por ti, sí.
Pero voy a hablar todo lo que me pase por la cabeza y a ver qué sale de ahí, ¿no? Ya te digo, es que son esas inquietudes que te crees que puedes tener, pero a la vez te crees no capaz de hacerlas. Y claro, no te va a repercutir en nada, la verdad, ahora no me va a repercutir porque no voy a vivir de ello. Que me atreve a hacerlo, pero por pura curiosidad, ya te digo.
Que realmente escribir fuera del estilo, gramática, no sé qué tal, es tener algo que contar. Y eso creo que todo el mundo lo tenemos.
Experiencias, locuras, pensamientos. Es una cosa. Yo, por suerte, me gusta leer más que jugar a los videojuegos, como he dicho.
Por suerte, ¿eh?
Sí. Para mí, ¿eh? Porque creo que me cultiva más la lectura que los videojuegos, porque los videojuegos, como un entretenimiento. Lo veo con mi punto de vista, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Es como un entretenimiento al cual se dedican muchísimas horas, pero muchísimas, porque cualquier juego de estos tiene infinidad de horas para poder jugar. Ya no te digo si juegas online, que los hay, ¿no? Que puedes estar ahí días y días y horas y horas. Y es que, no sé, tanta recompensa te da. Y mira que estoy tirando piedras sobre tu trabajo, ¿no? Pero que no. Yo lo veo de esa manera, ¿sabes? Sin embargo, la lectura es como algo que metes en tu propia cabeza y te creas ese mundo que estás leyendo bajo tu visión, ¿sabes?
Sí, sí.
Es como algo muy atrayente y que te entretiene, no toda la lectura.
A los videojuegos les sobran los gráficos, la música y la interactividad.
Ajá.
Pues solo sí. Quiero una idea en mi cabeza.
Una idea, sí. Que tú te hagas la idea en tu cabeza. Pero sí, ya te digo, que la mayoría de la gente somos así, ¿eh? Que lo sé, que no me creo un bicho raro. Al contrario, me creo del montón.
Sí, sí.
Buen día. Ya te digo, pero que no sé, yo preferiría hablar más de ti que de mí, o de la vida, de las circunstancias, de qué nos ha llevado a esta relación padre-hijo. Sé que no es el programa para hablar de padre-hijo, ¿no?
Bueno,
pero
aquí
que
cabe
es la oportunidad de decirlo, ¿no? Se lo digo a todo el mundo que me rodea. De hecho, eso de los tatuajes es porque siempre he sido un poco hippie, hubiera querido tatuarme, ponerme un pendiente, pero sé que no iba conmigo. Por mi estilo de vida, sabía que no iba conmigo. En mi cabeza quería ser así, pero sabía que no iba con mi estilo de vida. Y el momento de tatuarme a los 60 años, desde locos, es porque tenía un motivo para hacerlo, un orgullo, ¿no? Tenerlo en mi piel y algo como que puedo ver cada día. Y eso es, cuando tienes decidido algo hacer así, es porque lo tienes muy claro, muy claro, muy claro.
Pero bueno. El estilo de vida que no te permite tatuajes realmente es hacerte un tatuaje o no, ¿no? Porque si te hace el tatuaje, tu estilo de vida es el que tiene tatuajes.
Volvemos a lo mismo, te dejas guiar por la corriente de la sociedad y en el mundo en que te mueves, pues debe ser así. O te crees que debe ser así, no te muestras tú mismo. Hablo bajo mi punto de vista, ¿sabes? Que supongo que no toda la gente se analiza tanto.
No.
Es como es y viste como quiere y no sé.
O sea, yo entiendo eso de tener que hacer lo correcto o lo que encaja, porque por nuestro estilo de vida nosotros somos unas personas que vivimos una vida muy poco común. Paula y Marina y yo vivimos juntos y tenemos el trabajo bohemio y es como que
claro.
No hemos sido responsables hasta que por fin ha llegado el dinero y nos ha dado estabilidad. Hemos sido muy responsables y vivimos como muy
bueno, pero
a contracorriente
en eso. Habéis tenido la valentía de hacerlo, ¿sabes? De dar ese paso. Es que esas locuras, llamémoslo así, porque no es lo normal dentro de la sociedad. Ahora cada día más, por suerte, la gente vive su vida y vive como quiere, con las críticas que pueda recibir, le da un poco igual todo, ¿no? Pero si eso hace 30 años era inaudito, vivir así una vida como la que vivís vosotros ahora, hubiera sido quemado en la hoguera.
Pero, o sea, entiendo esa presión porque todas esas decisiones que tomamos, o sea, ha habido momentos en los que yo no vivo en el vacío, tengo una familia y tengo personas que me rodean y eso, o sea, entiendo esa presión. Y he tenido momentos en los que decidí, quiero hacer videojuegos y me la voy a jugar y voy a arriesgar y creo que este va a ser mi camino. Y recuerdo el momento, 2012 creo, febrero 2012 o así, que te llamé para decírtelo. En plan, lo tengo claro, voy a hacer videojuegos, este trabajo de hacer páginas web ya no me funciona y...
Me alegró que lo dijeras porque era el momento de probarlo.
Pero me recomendaste en contra.
Bueno,
me dijiste, hombre, creo que no es sensato hacer eso, que creo que es un buen consejo, es lo que le digo yo a la gente también cuando me dice que va a dejar todo para hacer videojuegos.
Que no sabes si esa persona que decide hacer eso va a tener la suficiente capacidad como para triunfar. Es que es muy difícil y tú lo has hablado en todas las charlas que das a la gente que quiere vivir de esto de los videojuegos, ¿no? Que no es tan fácil, que de hecho habéis muchísimos y tú por suerte o por azar o por lo que sea o porque te lo mereces, ¿no? Puedes vivir de ello. Pero que no todo el mundo va a ser creador de videojuegos, porque se podrán dedicar a trabajar en la industria del videojuego, pero por desgracia no podrán hacer lo que ellos quieren si es que tienen esa necesidad, porque no van a llegar. Y eso sucede en todos los ámbitos, en todos los campos sucede eso.
Ya, pero es como lo de montar una cafetería. ¡Qué locura! Imagínate si te va mal.
Muy arriesgado, además. En 2014, con plena crisis de laboral, con 54 años, era como, yo qué sé, necesito hacer algo.
Pero ahí tuviste presión de la familia también, ¿no? A lo mejor opinarían.
Los amigos, la familia, estáis locos, no tienes por qué hacer eso, en tu trabajo no te va tan mal, continúa ahí para lo que te queda ya, trabaja para otro. Y yo no sé, no he trabajado nunca para nadie, menos cuando tuve 15 años, a partir de ahí ya empecé a volar. Pero siempre arrastrado por la gente, ya te digo, no lo decidí yo.
Autónomo al servicio de las tiendas y...
Sí, pero no muy valiente, ya te digo, siempre arrastrado por las circunstancias, por el momento. No decidí en varios momentos que tenía que cortar esa relación laboral por distintos motivos, tenía que haber cambiado. Tenía que haber tomado la decisión de haber montado la cafetería hace 30 años, por ejemplo. O yo qué sé, o haberme puesto a tocar la guitarra, a ver si triunfaba. Mil cosas, como lo que tú hiciste en el 2012. Eso digo, alentado también por mí. Siempre dándote un consejo de seguridad, de estabilidad.
Hola, buen día.
Para que, no sé, pues, seas consecuente con lo que vas a hacer. Y eso, visto que siempre lo has hecho. La gente puede pensar que todo lo que haces es sin conocimiento y que te tiras a la piscina ahí sin valorarlo. No, no. Yo sé que tú calculas muy bien las cosas y sabes cuándo vas a hacer una cosa o no. Y cuando tienes que dejar una cosa, también la dejas. Que también te lo he criticado. Que yo nunca he sido capaz. Si empiezo una cosa, tengo que acabarla. Aunque me machaque ahí, me cueste media vida, lo tengo que hacer. Y tú has tenido el valor también de dejar el trabajo de un año y pico, que está casi terminado, y decir, no me convence, lo voy a dejar. A ver, eso no lo hace todo el mundo.
Ya, porque da mucho miedo, en plan, para justificar la vida que has invertido en eso, tienes que hacer que eso vaya bien, porque si no es como aceptar que has desperdiciado un año de vida.
Correcto, correcto.
Cuando en realidad has aprendido muchas cosas, que siempre te lo llevas todo contigo.
Ese es el punto de vista distinto, que es el que deberíamos tener todo el mundo. Si estás haciendo algo que realmente no te llena o sabes que te va a aportar dinero, bueno, volvemos a lo mismo. Si realmente necesitas ese dinero con tanta imperiosidad, tienes que hacerlo por huevo. Tienes que hacerlo por huevo, porque si te has metido en un piso, vuelvo a lo mismo, en un hijo, en una familia, en una forma de vida que te arrastra a ese tipo de vida. Ahora, cuando decides por ti mismo de vivir tu vida solo, y yo sé, creo que tienes otra capacidad de hacer las cosas, o por lo menos puedes decidir hacer distintas cosas. Que te va mal, siempre lo decías tú, siempre puedo volver para atrás, ¿no? A casa de mis padres, aunque sea lo último que haría.
Sí.
Pero bueno.
O sea, es el colchón de seguridad de que sabes que siempre puedes. O sea, sería algo que no me gustaría y sería traumático a estas alturas tener que volver. Pero que creo que la temeridad, o sea, el decidir cometer una temeridad como montar la cafetería o decidir que voy a hacer videojuegos.
Yo no tenía padre que me esperara detrás.
Claro, o sea.
Bueno, te tenía a ti.
Claro, ahora
te tengo a ti.
Ahora yo ya sé que os puedo ayudar a vosotros. Pero que creo que esa temeridad hay que cometerla, porque me planteo esas cosas de, si no cometo esta temeridad, pues cuántos tiempos, o sea, mi vida ya es esto. O sea, si no cometo temeridades, si no tomo decisiones arriesgadas.
Correcto. Por eso la frase esa de he vivido esta vida para vosotros es medio en broma, ¿no? Pero es como una forma de decir, no he vivido la vida que yo hubiera querido, que no sé cuál es. Por eso alento a todos los jóvenes, más que a la gente ya de mediana edad o mayores, que no lo duden, que prueben cosas nuevas, que siempre sean consecuentes con su vida, con la repercusión que va a tener, pero que no dejen de hacer nada. La frase típica, no te arrepientas de no haber hecho, sino arrepiéntete de haberlo hecho, ¿no?
Sí.
Pues eso de verdad, que tendríamos que aplicárnoslo todo.
¿Por aquí, por la izquierda, mañanito?
Yo tiraría por aquí más planito.
Sí. Que te iba a decir, animas a los jóvenes, pero yo desde aquí, animo también a las personas de 60 años, de 80. Plan, ¿por qué vas a decir, uy, es que ya para lo que me queda en el convento?
Sí, pero es por lo que te arrastra, es por todo lo que arrastra. O sea, te digo, el joven depende de él solo, el que está solo, ¿no? O el que vive en pareja o se mantiene una relación con alguien, pero de momento decide él su vida. Cuando ya estás atado a tantas cosas, tú lo has dicho antes, que te hace pensar, ¿no? ¿Qué pensarán mis padres, mis tíos, mi familia, mis amigos cuando decido hacer alguna cosa? Esa presión para un hombre que tiene una carga detrás, llámale carga, ¿no? De unas responsabilidades es mucho mayor que para un joven que solamente es lo que digan lo que quieran, si es que no va a pasar nada.
Mira, voy a hacer una hot take, que eso es una expresión de internet, que es de que vas a decir algo controvertido o una reflexión así como que se va un poco de madre. Uh-huh. Pero creo que el mundo, cuanto más grande es tu familia, más formas parte de una secta más grande. Y digo la palabra secta porque estuve viendo un documental de cómo funcionan las sectas. Y dentro de ese documental había un experimento muy chulo que era para analizar la presión de grupo, que es por lo que hacemos las cosas correctas. Uh-huh. Y el ejercicio era, ponen a un grupo de personas en un aula y les ponen un cuestionario con una pregunta, o sea, ahí la respuesta correcta es como muy obvia. Pero todos son parte del experimento menos un sujeto que está ahí que no sabe nada. Y lo ponen como, por orden tienes que ir contestando, ¿cuál pregunta crees que es la buena? La B, el siguiente la B, el siguiente sí, la sí. B. Y tú sabes que claramente es la A. Pero cuando llegan a esa persona, el 70% de la gente decía la B. Porque la presión de tener que encajar es como por lo que funcionan las sectas. Bueno, si todos están diciendo aquí que este...
Sí, yo no voy a ser el punto de que todos se fijen en
discordante.
Mí, que me salgo de la norma, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí, no? Pues sí, es un gran ejemplo.
Entonces, yo creo que una familia tiene mucho esa presión de... Yo siempre he notado sobre mí esa presión de el Jordi. Es un poco el raro en el que se va del camino.
Sí, pero no ha sido como una manera de criticarlo, que dentro de la familia, por suerte tiene una familia muy respetuosa y muy, muy secta. Pues yo siempre he dicho, la familia Alcántara es una secta, ¿no? Pues, llevarse bien durante tantísimos años.
Estamos ahora en una casa rural paseando, pero estamos con 22 personas. ¿Qué Navidad hay de 22 personas? Que se mantenga tan unida la familia, sí.
Mira, eso me lo puedo atribuir a mí, si se puede decir atribuir, porque hace 6 o 7 años, cuando fue la primera vez, siempre decíamos por lo típico, ¿no? A casa de la yaya, a casa del tito, a casa del otro, era, pues, bueno, comer, sentarse. Dije, pues sería una experiencia muy agradable, creo, o por lo menos probarlo. Es reunir a toda la familia durante 4 días en una casa. El saber lo que es convivir, discutir, levantarse, ¿no? Emborracharse incluso, pero todos juntos, ¿no?
Tipo secta. Que nadie es el anfitrión de nadie, pero sí que se crea una presión de grupo diferente.
Y tanto, y se critica mucho también a los actos, ¿no? No has hecho esto, no has hecho lo otro. Es decir, que no puedes ser tú mismo ahí tampoco. Ahí tienes que, pues eso, pues estar dentro de una sociedad. Pasa que esta familia, pues ya te digo, es muy secta. Aquí las puñaladas no vienen por la espalda.
Sí,
aquí
sí,
te
sí.
la dan de cara y luego te piden perdón por habértelo clavado, pero como debe ser en la vida.
Sí.
Yo no creo que debemos ser falsos, ¿no? Hipócritas y guardarnos lo que pensamos. Y vas en una familia.
Sí,
si en la vida todos fuéramos capaces de decir lo que pensamos, sin hacerle daño a nadie, nos llevaríamos mucho mejor. Pero yo me incluyo la parte de los hipócritas, porque siempre en mi vida ha sido, digamos, en la dirección de no hacerle daño a nadie y a la vez aprovecharme de ello. No sé si me explico.
O de evadir un poco el conflicto también, porque te sientes mal.
Pero siempre yo te digo, cuando alguien no me ha interesado, le he dado largas y ya está. Educadamente ya está. Pero cuando directamente a mí me influía, siempre no me he mostrado yo. Vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Y eso lo hace la sociedad, supongo que es lo normal, ¿no? Un comportamiento dentro de una sociedad y no ser tú 100%.
Sí. O sea, ya digo, la palabra para la gente que se haya sentido ofendida por llamar a sus familias sectas,
no.
Me refiero a que tiene elementos. Segundo, estamos atravesando una conversación de lugareños.
Hay gente en la montaña, ¿eh?
Sí.
Cosa rara.
Que tiene componentes sectarios. O sea, cuando yo vi el documental, dije, joder, esa presión de grupo, esos valores intrínsecos que has desarrollado, porque muchas de las víctimas de estas sectas eran niños que han nacido dentro de esa escena. Mira los perritos.
Hay de todo.
Está bien porque el andar se caracteriza también por tener animales. Uy, que hay un perro más grande.
Se llevan mal.
Esto es parte también del programa, ¿eh? Las intervenciones de, animales.
Es el directo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¡Uy! No, ¡hola! ¡Hola!
Otro perrito.
Que eso, que tiene como... Vimos cosas componentes, que yo he crecido en el seno de una familia numerosa, bueno, no la nuestra, pero grande.
Sí, sí.
Y que hay unos valores intrínsecos que ni siquiera sabes que los has aprendido. Eso es como... Cada núcleo familiar son pequeñas sectas. En el sentido de que interiorizas unos valores que, de hecho, una manera que había muy efectiva de separar a alguien, o sea, de romper el embrujo de una secta, era cambiarlos de sitio. Sí, sí. Simplemente, como el hecho de irme a Valencia, uh-huh. a lo mejor fue lo que me disparó el...
Que te hizo ser más tú, ¿no?
Que vida estoy siguiendo, no tengo la peer pressure, no tengo la presión de grupo, puedo empezar a tomar decisiones más locas, más valientes.
Sí, siempre, ¿sabes? Me acordaré, perdona, te interrumpa,
sí.
que dijiste efectivamente eso mismo cuando te fuiste con 22 años, también un poco empujado por mí o por nosotros, por tu bien, ya te digo. Tú lo querías y nosotros te alentamos a hacerlo, ¿no? Y dijiste eso. Yo es que ahora en Valencia, que es donde te fuiste, soy Jordi de Paco, ¿no? Aquí es como que tengo una cierta presión.
Sí,
o como quieren que sea, o por el comportamiento.
Soy un hijo, soy un sobrino,
correcto,
soy un nieto.
Correcto, allí eres Jordi de Paco y todo parte alrededor de ti. No hay nada que te esté tirando, ¿sabes? Uh-huh. Y esa es la ventaja de tomar tus propias decisiones, de hacer tu vida. De no dejarte llevar por la corriente.
Yo recomiendo a todo el mundo que quiera experimentar ese romper el velo, por así decirlo, de los valores intrínsecos y quién eres y eso, os alejáis 100 kilómetros,
no tengáis miedo a
de
hacerlo.
Vuestras familias, que luego creo que de hecho la relación mejora, porque creo que nunca he hablado con mis padres de verdad hasta que me fui de casa, porque si convives o los tienes cerca...
Sí, eres tu hijo o su padre y ya está. Ahora somos, pues, somos padre e hijo por descontado, pero somos adultos. Y hablamos de la vida, hablamos de las cosas, exponemos lo que pensamos, ¿no?
Una llamada de teléfono, antes no nos llamaríamos y ahora podemos estar media hora hablando en el teléfono de algo.
Todo es positivo, yo te digo, separarse del núcleo familiar, a lo mejor suena mal, ¿no? Pero que es positivo, yo lo veo muy positivo. Es como que te deja vivir tu propia vida. Cuando sabes que está toda tu familia, está ahí, pero aún así tú puedes hacer tu vida y saber que está detrás tu familia. Y acudir a ellos cuando quieras.
Sí.
Eso es lo bueno.
Sí, sí. Que, por cierto, hablando de familia, un segundito porque me está llegando una comunicación. Creo que está entrando del estudio, sí, dime. Ah, vale, hemos conectado con Marina. Nos está informando a unos 200 kilómetros de aquí, hablando de distancias. Vale, sí, Marina, te doy paso, ¿eh? Adelante. Venga, muchas gracias, Sebastián, por venir.
Pues nada, sabes que ha sido un placer hablar contigo y que me escuche la gente, que quizás es lo que también me gusta.
A lo mejor te haces podcasters ahora.
Sí, como me has presentado que dices que hablo mucho más que tú, la verdad que tengo mucha verborrea. No hablo tan bien como tú, ¿me entiendes? Porque no tengo las palabras adecuadas, pero que sé lo que quiero decir también, lo que quiero transmitir a la gente. Pero bueno, es un placer, te digo. Un saludo para Marina, ¿eh? De Teresa.
Marina, te mandamos un saludo ahí a tu pueblo. Que te damos paso, ¿eh? Y te doy paso con esta entradilla. Andar.
Este es el programa de andar.
Andar.
Andar. Este es el programa de andar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, muy buenas a todas, muy buenas Sebas y Jordi. Conectamos desde Teresa Castellón para continuar la retransmisión de este programa especial del podcast Andar, un paseo cast sobre creatividad y videojuegos. Yo soy Marina González y bueno, pues como habéis escuchado con Jordi, Estamos en Navidades y nos hemos separado por Navidad, cada uno estamos con nuestra familia y estamos en sitios diferentes, estamos paseando por sitios diferentes, caminando por sitios distintos, con personas distintas, y hemos aprovechado para traer a otros invitados y hablar pues de las cosas que solemos hablar en el programa, de la creatividad, videojuegos, vida creativa y lo que surja en general, pero pues bueno, pues con otras voces, ¿no? Yo estoy aquí para situaros un poco mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, muy tranquilo, entre montañas. Ahora estamos en el río, que igual lo siento si se escucha viento, porque hoy hace un poquito de viento, luego nos iremos más hacia el pueblo en sí, pero igual de fondo se escucha la cascada, el agua del río y demás. Y bueno, pues eso es un sitio muy, muy tranquilito. Y nada, pues conmigo hoy tengo a mi hermano Pau. Hola, Pau.
Hola, hola a todo el mundo.
Y bueno, también tengo a su familia que está por aquí.
Hola. ¡Holita! ¿Quién es?
Está en grabante. Di hola.
Una no dice mucho hola.
Y bueno, igual que ha hecho Jordi con su padre, a mí me parece interesante hablar de la creatividad, los videojuegos, de cómo es tu relación con los videojuegos, cómo te afecta a ti a la creatividad o los hobbies creativos que sé que tienes, hablar sobre esas cosas, ¿no? Soltar hipótesis sobre si quizás te gustaría haber hecho algo más creativo o no lo sé, cosas así. Y también hablar sobre la creatividad en los niños, porque creo que es un tema que me interesa y es un tema que tú como padre, ¿no? Y tema que mis sobrinos, pues lo estoy viendo, ¿no? En plan, cómo van saliendo cosas y eso. Entonces, no sé cómo empezar, no sé. Yo para mí diría que tú eres el culpable de que a mí me gusten los videojuegos.
Sí, soy yo.
Y entonces tú juegas muchos videojuegos, pero a día de hoy pues quizás no juegas tanto, ¿no?
Bueno, al final los videojuegos vienen a... Acuden a mí, sí. Al final. Es como si hubiera visto, porque en realidad juego un montón de videojuegos. Marina lo sabe. Yeah.
Sí, sí,
de,
sí.
De la vieja escuela. Porque sí. El primer videojuego que jugué era una copia de una Atari, de las antiguas, de las primeras. O sea, sí. Con el Pong. Eso es lo primero, sí, que jugué de pequeño, con 5 años. Pues sí, ¿no?
Madre mía.
Y luego estuvo la Atari 2600. Amstrad no tuvimos porque no había dinero. Pero hubo Atari 2... Bueno, Atari... Sí. No era 2600, la que llegó a España era 2600, aquella creo que era otro número,
sí.
Porque entonces eran los tiempos en los que se pillaban estas cosas de Andorra, Ceuta, ya, estos sitios, sí, se pillaban, sí, mejor. Sí. Luego llegó la NASA, bueno, sí, la NASA, llegó la Nescopia,
claro,
que barrió en las tiendas de España,
sí,
que fue la que primera la que empezó a jugar Marina.
Yo recuerdo esa consola, o sea, yo la otra consola más antigua la tenemos en casa y es como cuando era pequeña la poníamos alguna vez y la probábamos y tal, pero era como, wow, esto...
Y la del Pong, no sé, la recordarás, ¿no?
Sí que la recuerdo, pero...
En la caja, probablemente.
Sí, y una vez que la pusimos y probamos los juegos y dije, ostras,
esto qué, sí,
qué movida es esta, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
Además era,
sí,
un poco aparatosa de conectar. La Atari antigua era aparatosa.
Sí.
La Atari 2600 era un poco más injugable. Y la NES, la verdad es que ya empezaba, se notaba que los videojuegos empezaban a ponerse más, más serios. Ya empezaban, claro, habían algunos que emulaban un poco un recreativo, que fueron los primeros que tuve. Lo primero que tuve de cartucho fue el Double Dragon 2, que intentaba emular al recreativo, y una de las tortugas ninjas. Pero tú empezaste a jugar al tenis.
Sí, yo recuerdo jugar al tenis, sí, la verdad.
Al tenis de la NES.
Sí, 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 de la NES recuerdo poco. Bueno, este de disparar, ¿no? También.
El de los patos y
el de los patos. Y ahora mismo la verdad es que no lo sé.
Bueno,
de la NES.
Al tercer participante,
sí, es verdad,
del programa,
claro.
Sí, de Fix, que está aquí.
Sí.
Ha decidido ladrar a algo.
Sí,
algo,
sí.
Algo hay por aquí por el campo, hay muchas cosas a las que ladrar.
Sí.
Y luego ya tuvimos la Super Nintendo y ahí fue tu
inclusión, sí,
en los,
claro,
videojuegos,
claro,
fuerte.
Ahí sí que...
Fuerte, porque ya te,
claro,
cogió,
claro,
a ti. Si no recuerdo mal, la Super Nintendo te cogería a ti con... Con 6 años creo que te cogería, porque tú empezaste a jugar con 4, ¿eh?
Sí, yo es que claro, a ella no...
Empezaste con 4 mirándome,
sí,
principalmente,
sí, claro,
y
claro,
cogías,
claro,
los mandos y te dejaba, porque además,
claro,
la jugabilidad era durilla de la NES.
Sí.
La jugabilidad era durilla.
Uh-huh. Sí.
Esto es algo que yo creo que le pasa a mucha gente cuando tira lo retro. El problema que hay yo que lo veo yo, los videojuegos retro, es que si tiras luego te vas a tener que enfrentar a una jugabilidad que a veces,
claro, 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 sí, sí,
es seria.
Sí, sí, sí.
Recuerdo un vídeo que vi hace unos años que eran jugadores de Dark Souls que se jugaban al contra.
Sudaban, ¿no?
Sudaban, ¿no? Daban 3 pasos, ya me han matado.
Sí,
dos,
sí,
palomas,
sí,
y ya,
sí,
me han matado. Y
claro,
sí, sí,
claro,
sí,
claro.
Esto va de que te aprendas de memoria cada uno de los pasos y,
claro, claro,
y era,
claro,
más un desafío.
Sí,
era un intentar los videojuegos en aquel entonces, creo que muchas veces era un desafío. desafío de a ver hasta dónde llegas, ¿no?
Claro.
Un poco a ver hasta dónde soy capaz de llegar.
Sí.
Y luego la Super Nintendo, ya, bueno, no son los primeros, pero sí que son los primeros juegos que me encontré donde igual había un poco más de disfrute.
Sí.
Y ahí fue donde tuvimos la colisión fuerte con el Mario, el Super Mario World.
Sí,
que
ese...
Que ahí luego lo fundimos hasta...
Sí, muchísimo, vamos, muchísimo. Sí, pero habían juegos, por ejemplo, yo recuerdo mucho y le tengo mucho cariño al Sunset Riders. A mí es un juego que me encantaba y a día de hoy aún es como cuando veo algo de Sunset Riders, que a veces en ferias me he encontrado la máquina y he dicho, madre mía, tal. No sé, le tengo mucho cariño porque me gustaba mucho, me acuerdo de Cormano, ¿no? Y Billy, no sé qué, no sé, ya no me acuerdo, pero...
Lo compré de segunda mano por 500 pesetas, creo.
Y ese era un juego que era un poco más disfrutón, pero es verdad que yo me acuerdo ya cuando lo jugaba a veces sola, que claro, es que tenías que aprenderte los niveles. Y eran difíciles, o sea, llegabas al jefe del final de la pantalla y era como, joder, es que tengo que aquí saber... Sí, adiós, amigo. Sí, sí, y... Pero sí, ya empezaban quizás un poco a ser...
Es que ten en cuenta que Sunset Riders es un port de recreativa y claro, eso le marcaba mucho
al juego. Claro, claro, eso sí, tenía esas mecánicas,
tenía la mecánica de tira dinero,
claro,
básicamente, entonces eran más duros, eran más duros.
Claro.
Mario World a mí me gustó porque era de disfrutar más.
Sí, yo ya,
y era más de disfrutar, claro, era de coger, bien. jugar,
sí,
tenía una
sí.
curva de aprendizaje buena, o sea, Nintendo estaba ahí ya... O sea, la curva de aprendizaje de hoy en día que tiene Nintendo y de ya... Bueno, y entonces ya se veía. Es que lleva muchos años Nintendo con esto, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Que ahí fue donde empezó un poco todo. Y luego ya tuvimos nuestra continuación, ¿no? Ya por continuar este viaje, ¿no? Con la Dreamcast.
La Dreamcast es mi consola favorita porque es la que hemos tenido así, yo qué sé. Sí. La que a mí me ha pillado más mayor, ¿no? Claro, en casa. Y...
Yo tuve una Play, pero la tuve cuando estaba con compañeros de piso. Bueno, la tuve con mis compañeros de piso, la típica Play... guarra de entonces, que te la vendían de segunda mano con un chip. Recuerdo que el chip estaba puesto con... Esto a la gente más joven le va a sorprender. Tenía un chip puesto con celo. Te la compramos de segunda mano con un chip de pirata puesto con celo. Y se nos rompió y la llevamos a un sitio que la arreglaran.
Sí.
O la arregló un amigo mío, ya no me acuerdo. Y cuando la abrimos, vimos que el chip estaba puesto con celo. Y entonces
lo llevamos súper casero ahí.
Sí. Y lo llevamos a una fotocopiadora que regalaba, que chipeaba Plays y nos la pusieron ya un chip ya, pues ya le dieron con un puntito de soldadura.
Sí, por lo menos ya.
Pero aquello luego estuvo la Dreamcast, que la Dreamcast ya fue una cosa seria.
Sí, la Dreamcast ya...
Además, a medias que la tuvimos, que era dos semanas, ¿no?
Íbamos ahí cambiando un poco y tal, pero sí, para mí... O sea, la Dreamcast es lo que ha marcado más... Que a mí me han gustado los videojuegos, pues eso, desde pequeña me lo pasaba muy bien y todo eso, pero ahí fue cuando descubrí cosas que era guau, o sea, de mis juegos favoritos, que a día de hoy, evidentemente, ha envejecido como ha envejecido, pero para mí sigue siendo tal, que es el Shenmue. Y por... Joder... Es lo de siempre, ¿no? Que claro, tú igual te quedas con cosas que son las que has jugado. Igual si hubiera tenido una Play y hubiera tenido el Final Fantasy 7 o 8, pues igual ese hubiera sido mi juego, ¿no? Fue el Shenmue en mi caso. Aún así creo que marcó muchas cosas y tal, pero claro, es el cariño que le tienes a esas cosas y es el descubrir y pensar, hostia, ¿cómo pueden hacer esto, no? Yo veía eso y decía, joder, pero si este pueblo que está súper vivo y todos tienen sus cosas y... Yo qué sé, además a mí me resonaba porque también vivo en un pueblo pequeño, entonces pues claro, tenía ahí como esa conexión, ¿no? En plan de, ay, me siento ahí, claro,
o sea,
súper costumbrista.
Intentaba ser costumbrista, pero... no lo conseguía del todo porque no lo tenía bien calificado, pero lo intentaba,
pero intentaba
meter esos elementos, estaba muy bien.
Sí,
aunque ahí también era yo culpable, aún en esa época aún me consideré yo culpable de tu evolución porque aún traía yo a veces los juegos.
Claro, sí, realmente sí, claro.
Porque yo compraba las revistas de Dreamcast, no sé qué se llamaban, ni me acuerdo ya cómo se llamaba.
Dreamcast se llamaba, se llamaba Dreamcast tal cual. Y venía con el disco de demos y las guías, que yo me acuerdo de ese muela, reventé en plan, me voy a mirar todo para hacerme todo, sacarme todas las cosas.
Las bolitas de muñecos.
O sea, yo es que me hice el 100% de sacar todas las bolas y todo, tenía ahí.
Pero no era yo culpable un poquito. Y con ordenador también jugábamos entonces.
Sí, también, claro.
Cuando empezamos con el PC, juegos de estrategia y tal.
Sí,
ahí no era yo culpable. Tu evolución ya propia fue ya, evidentemente, es que claro.
No, claro, a ver, tarde, te gustan unas cosas u otras, claro.
Cuando cambiamos las tornas y empezaste tú a sorprenderme a mí, a decirme, mira, he descubierto este juego, o este otro juego,
este juego indie,
este no sé qué, ostras.
Claro.
Ya se invirtieron los papeles en un determinado momento.
Sí,
y hoy en día, pues juego casi todos los días con mi hijo, realmente.
Ya, claro.
Es que ya no tiro tanto el AAA. Tuve una época de AAA fuerte, porque también tuve una Play 2. Bueno, y la tengo, la Play 2. Lo que está ahí, bueno. Y ahí tuvo una poquita de triple sas de God of War, todos estos juegos ya más duros de jugar tiempo, hasta que me aburrí un poco de ellos. Y Final Fantasy, porque Final Fantasy la Play 9 es el 7, el 9, o sea, que también tuve mi poquito así. Y ya aterricé en la Wii y creo que es la consola la que más he jugado, realmente.
Sí.
Además, la Wii es curiosa porque cuando me la compré, me acuerdo que un amigo mío me dijo, tienes la Wii pero no juegas a la Wii, porque todo el mundo se compra la Wii pero no juega porque era la época que estaba de moda y decía, no, eso te lo compras porque está de moda pero luego no juegas. Y la verdad es que la consola que más he jugado, o sea, juego una barbaridad de juegos, me he pasado una barbaridad de juegos durante años, aún funciona, lo cual es sorprendente, sobre todo en el caso de los mandos.
Claro, también está,
o sea, es más
resistente,
que, es más resistente porque la Dreamcast, por ejemplo, le ha costado más.
Sí, le a día de hoy la pones
y
no va muy bien, tal,
Que también tuvo sus viajes, la Dreamcast esto fue usada muchísimo.
Fue usada mucho.
Muchísimo, porque tú la usabas un montón y yo cuando me la llevaba allí, o sea,
claro,
la arrasábamos.
Sí,
arrasábamos con mis compañeros de piso. Pero en fin, ya así está ahora que ha aterrizado en caso
de Switch. Claro, es verdad, ahora tenéis una Switch. Pero claro, supongo que claro, con tener hijos y eso, pues claro, te cambia realmente a lo que juegas y todo. Porque al final, yo qué sé.
Bueno, depende. También es que me he puesto a otros hobbies. También es cierto que me he puesto a otros hobbies, a pintar, a leer. También un momento que dije, bueno, vamos a frenar un poquito.
Claro.
Aunque como digo, ya los videojuegos vienen a mí porque parece que...
Sí, que están final, ahí, claro, claro.
Aterrizan.
Sí.
O sea, porque dentro de mi generación... Creo que se divide en dos. O sea, hay gente, bueno, o tres. Hay gente que no tiene ni idea de videojuegos. Yo soy del 80, hay gente que ni idea. Hay gente que los consumió en recreativas y tal, y luego poco más, y luego hay gente que sí que los consume de normal. O sea, hay de todo. O sea, hay gente de mi edad que te encuentras que juegan online todas las semanas,
ya,
y gente que, vamos, que le dices que es una consola y no sabe ni qué es eso.
Claro, sí,
o sea,
sí. Hay de todo.
Yo,
sí.
imagino que pertenezco a ese sector de gente que sí que lo ha castigado y, bueno, que conozco de la historia de videojuegos y tal, por si
claro.
Sí, bastante, en fin.
Vale, pues has sacado antes lo de que tienes otros hobbies y pintas y tal, que claro, eso a mí me interesa, ¿no? Por hablar de esa creatividad y de esas cosas creativas que tú haces, porque, bueno, por poner un poco en contexto, tú eres profesor de matemáticas, entonces, claro, te dedicas a algo que no es creativo tal cual, ¿no? De base, ¿no? O quizás sí, hay creatividad
en cosas. Es que es el reverso tenebroso de las bellas artes. O sea, las matemáticas son... Porque pasa.
Sí.
Yo, por ejemplo, mi pareja, que es de Bellas Artes, la conocí en una fiesta en la que habían solo gente de Bellas Artes y gente de matemáticas, porque es un reverso...
Ahí se junta, ahí,
es un reverso tenebroso.
Sí, es
una especie de... Porque es como otra... A ver, tú creativo en matemáticas realmente es muy difícil que seas porque la ciencia va muy a tope y para ser creativo realmente en matemáticas tendrías que estar pues tú investigando básicamente y estar en cosas complejas, o sea, no estás ahí. Pero sí que es verdad que los conceptos que tratas en la carrera son muy abstractos, bueno, son súper abstractos.
Ya, claro.
Entonces, sí que es verdad que si lo aprovechas, porque hay gente que lo aprovecha y gente que no, pero si aprovechas ese entrenamiento abstracto, puedes internarte en determinadas áreas de la creatividad y del arte y entenderlas bien. O sea, yo, por ejemplo, he leído libros de filosofía del arte y los entiendo. O sea, no es que los haya leído, sino que los he entendido. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque veo ahí conceptos abstractos, ¿no?
Por ejemplo, como que haces conexiones, ¿no? Con cosas que...
Bueno,
o,
pues
no sé.
Me he acostumbrado a tratar con cosas abstractas.
Sí, o también, entonces, claro.
Claro, me hablas de arte, por ejemplo, de arte abstracto y cojo yo al principio y decía, esto no tiene ningún sentido, pero cuando leí la explicación y tal, digo, vale, ahora sí que lo entiendo. Leo quién es Kandinsky, leo quién es tal y digo, vale, ahora lo entiendo.
Sí.
Entonces, claro, pues si quieres, sí que puedes meterte ahí. No quiere decir que todo el mundo lo haga.
Claro,
evidentemente. Gente que es matemáticas, pues tira por sus ramas propias o por su forma de pensar.
Sí.
Pero sí que es verdad que si quieres meterte en todo este tema del mundo creativo y tal, puedes perfectamente.
Ya.
O sea, puedes entenderlo. Es una cosa
sí,
que
sí, está bien. O sea, realmente, sí. O sea, es interesante porque a priori podrías decir que, pues como yo he dicho, ¿no? Que de base quizás no parece que sea algo tan creativo, ¿no? Pero... hace un poco de viento ahora. Igual podemos subir y
por ahí, mira, por el camino.
Sí, o por el camino y volvemos para allá. Sí, sí,
sí. El camino protege del viento.
Y ya está. Llevo el móvil un poco así y ya vamos para arriba. Claro, pero que realmente sí, ¿no? Puede tener esa parte y que a mí me interesa, ¿no? Buscar también la creatividad en cosas que no son, pues eso, ¿no? Puramente creativa de, no, es que hago, es que pinto, es que hago esta cosa, es que hago esta otra, ¿no? A veces la creatividad creo que es una cosa que sale de muchas cosas, ¿no? Que puede salir, ¿no? Es un concepto realmente...
Es un tema complejo y no es baladí, porque mira, fíjate que ahora suelto otro rollo. Yo soy de soltar rollos. O sea, Marina ha cometido un error, creo, poniéndome aquí a mí. Mira, el otro día, precisamente, estábamos haciendo un curso que, bueno, vamos a ver... viento otra vez, socorro.
A ver. Tapo un poco el micro, pero bueno.
Hagamos un paréntesis de viento.
Sí.
¿Es bueno escuchar la voz del viento?
Sí.
El viento quiere comunicarnos cosas. Háblame.
Igual luego en el audio se escuchan cosas, voces por ahí.
Sí, psicofonías.
Psicofonías de Iker, sí.
Espera, bueno, va, tenemos aquí a
favorito.
¿Ah, sí?
De la Nintendo Switch.
¿Cuál es?
Plants vs. Zombies Battle of Neighborville.
¡Hala! ¡Madre mía! ¿Has jugado mucho al Plantas contra Zombies?
La verdad es que solo he hecho una misión de las plantas y los zombies.
Ah, solo has hecho una. Pero te gusta mucho, ya es tu juego favorito, dirías. Ya.
Bueno, porque has jugado las plantas contra zombies de estrategia.
Claro,
y de zombies, vale. De plantas contra zombies. Entonces, que es una franquicia,
es
ya.
Es fan total.
Sí, es fan, es fan. Se ha leído 5 cómics de Plantas contra Zombies.
Y me he visto el juego entero en vídeos.
Y se ve gameplays.
Claro, también, eso es otra cosa.
Puedes saber de un juego sin haber jugado.
Sí.
Cosa
totalmente.
Que antes era difícil, la verdad es que lo de los gameplays. Fíjate que yo veía gameplays hace muchísimos años en un canal francés que te pillaba un amigo mío por satélite que se llamaba Game One. Y hacía gameplays y además hacía como videoclips, estaba muy curioso, hacían videoclips de juegos de la Play 1 principalmente, que era lo que pegaba, y la Play 2 que salía entonces, con música. O sea, te ponían igual una canción de Prodigy y estaban jugando a un juego, ¿no? Y era como, wow. Y hacían gameplays y tal. Pero vamos, aquello es como... no sé, como... La prehistoria de Twitch,
podríamos decir.
¿No? Porque
sí,
fíjate, ¿vale?
ahora, claro.
Pero ya se veía que en realidad ver jugar a alguien tiene su aquel. De hecho, los recreativos muchas veces la gente se ponía a mirar a otro que jugaba,
claro.
No es algo nuevo. Aunque a mí los gameplays siempre me dan un poquitín de ahí de. No sé decir, ¿por qué no juegas en lugar de mirar? Pero bueno, en fin.
Tiene su cosa, ¿eh? Yo me ha acabado gustando con el tiempo y viendo juegos que quizás me gustan y viendo cómo juegan de otras maneras, pues hacerse un speedrun o un no. Ojito, cosas así, ¿no? O ver, yo qué sé, a gente que conozco personalmente que se juega un juego, entonces pues me hace gracia cómo interactúa con él. O, yo qué sé, ver igual un juego... Sí que es verdad que juegos que no haya jugado tal, es raro ver un gameplay. Porque, claro, es como que me lo spoilea un poco, ¿no? Digo, ay, prefiero jugarlo. Pero igual, por ejemplo, a veces, yo qué sé, Paula se pone a jugarla con casa y por su cuenta igual pues me pongo a verla, así en plan de, ah, pues, yo qué sé, este juego que igual, pues bueno, me medio interesa, pero no sé si lo jugaré tal, ah, pues... Entonces casi es como verte un gameplay, ¿no? Porque... Estás viendo a alguien jugar.
Hombre, y es que tiene ese punto.
Pero,
yo cuando descubrí que Paula jugaba al juego este, al Demon's Souls, yo dije, bueno, al Demon's Souls dudo que juegue porque sinceramente no tengo tiempo. Sí. ¿Vale? Pero no es que no me gustara. O sea, si el Demon's Souls igual me hubiera pillado en ese momento en el que estaba yo con God of War, tal,
claro,
no sé
qué,
si hubiera tenido eso, pues me lo habría crujido. Pero entonces yo sé que me vi el gameplay y dije, bueno, pues ahí me lo he visto.
Claro,
pues
sí.
Ahí ha quedado eso.
Creo que hay momentos, sí, sí.
Sí, tiene su...
Que sí.
Tiene su este. Pero bueno, volviendo al tema.
Sí.
Resulta que estaba haciendo un curso, ¿no? Y precisamente hablábamos de eso. O sea, nos pusieron un vídeo que hablaba de la creatividad en los niños, ¿no?
Sí.
Entonces contaban que, según ellos, ¿vale? No sé, había un señor ahí. Y decía que había una prueba que hacían con niños, que era, cogían niños de 5 o 6 años y les decían que dijeran todo lo que se puede hacer con un clip.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que los niños hacían preguntas interesantes, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué tamaño puede tener cualquier tamaño el clip? ¿O puede estar fabricado de cualquier cosa? Entonces, claro, decían, no, yo te he dicho solo que sea un clip. Entonces, claro, pues decía que de media sacan pues unas, no sé, dijo un número, no sé si 100 utilidades para un clip.
Claro. Sí.
Cosa que yo dudo bastante porque los niños de 5 años, si les dices que hagan algo, igual lo hacen a tope, que igual no hacen nada. Pero
ya, bueno, pero igual, así como de media, entre los que más.
Entre los que más, entiendo que entre esos grupos de motivados que sí que se pongan, que no se pongan a correr dando vueltas o se pongan a comerse la goma de borrar, pues entre esos sí que es probable. Sin embargo, decían que lo hacías con niños de... ya 16, 17, 18 años, y te decían de media 10 cosas solamente.
Sí.
¿Y qué pasaba ahí, no? Bueno, pasamos por la cascada al principio.
Sí, otra vez.
La voz del agua.
Sí.
Aquí tenemos esto. Entonces decían un poco a ver qué pasa ahí, qué está pasando ahí.
Sí.
Y claro, ahí lo ponían desde el punto de vista de la educación. O sea, ¿qué estamos haciendo con la...?
A mami.
Vale.
Vale, que nos adelantamos mucho. Muy bien. Bueno, pues decían un poco qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Vale? Y claro, ahí lo enfocaban todo desde el punto de vista de la educación, o sea, cómo estamos educando para la creatividad, porque en el siglo XXI el mundo ha cambiado mucho, las divisiones de trabajo son muy distintas y hay como una preocupación en determinados sectores del profesorado de cómo educar a la gente para poder sobrevivir a un entorno cambiante constantemente en el que no sabes realmente qué trabajo estará en boga dentro de 5 años.
Claro.
Entonces hay que incentivar la creatividad.
Sí.
Aunque ahí se podrían añadir más cosas, porque también está la familia.
Claro, sí, ya hay más cosas. Ya,
también está el problemote que es la adolescencia.
Sí, que también es una época que pasas, que bueno,
que es una etapa anticreativa, podríamos decir. Claro. Porque muchas veces los chavales lo que buscan precisamente es ser lo más gregarios posibles y al más creativo se le margina muchas veces.
Ya, sí, claro.
Eso es así, ¿no? Eso es así.
Sí.
Hasta tal punto que a veces no sabes muy bien si desear que tu hijo tenga muchos amigos en la adolescencia
o ninguno. No, en plan, igual mejor que no.
O no tenga ninguno y sea el raro de clase.
Sí, sí.
Y luego después, cuando tenga 20 años, esté, no sé, esté haciendo ahí, trabajando para, yo qué sé, ¿vale? Diseñando robots que diseñan robots.
Sí, sí, sí.
Ya está. Y los otros, pues que...
Hola,
buenas.
Sí, y los otros, pues que estén con la suya. O sea, no es un tema baladí.
No, claro. Y de hecho, de eso, pues también quería hablar un poco, ¿no? De, pues, la creatividad en los niños y tal, porque... Pues es un tema interesante, sobre todo por... Por eso, ¿no? Por yo ver, pues... a tus dos hijos, que cada uno está desarrollando inquietudes diferentes, ¿no? Y en plan, y cada uno tiene como sus movidas y que, pues yo qué sé, es... O sea, no sé cómo enfocar, cómo hablar de esto, ¿vale? Pero que sí que a mí se me han parecido súper interesante desde que los he visto crecer y tal, en plan de, ostras, cómo surgen, ¿no? Esas inquietudes y esas cosas porque se van interesando. Y cómo tú también, pues, puedes potenciar eso, ¿no? Realmente, es lo que decías antes, que quizás la familia sí que hace algo muy importante en fomentar esta creatividad, porque, por ejemplo, a mi sobrino le has comprado una batería, por ejemplo, para que, claro, desarrolle esa cosa, esa inquietud que tiene musical, ¿no? Claro. Entonces, claro, que está muy guay, ¿no? Que realmente igual, pues eso influye muchísimo en que en el futuro, pues yo qué sé, pues le interese más o menos, ¿no? Pero...
Aunque hay ingredientes misteriosos en todo
pero,
esto.
Pero claro, es que siempre hay una
Recuerda el documental que vimos de Alan Moore, donde Alan Moore contaba su... Para que no sepa Alan Moore, porque Alan Moore es el guionista de V de Vendetta, bueno, pues posiblemente mejor guionista del mundo de cómics. Y sobre todo más creativo, indudablemente. Porque vamos, hay cosas que yo he leído de él de decir... Ya. O sea, ya comprometía cuando empiezas a darle vueltas al cómic y a leer girando así, dices, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Y sin embargo te contaba su pasado y era un pasado absoluto y completamente gris y para nada inspirador, excepto en los cómics. O sea, era como una persona que se había criado en un entorno gris y hostil desde el punto de vista creativo, excepto una pequeña ventanita que eran los cómics. Y de esa pequeña ventanita había florecido un dragón creativo.
Ya.
O sea, una cosa espectacular que además teoriza constantemente sobre qué es la creatividad. O sea, es una persona que la lees y dices... Así como, por ejemplo, Neil Gaiman, que es otro gran guionista para mí, que me gusta mucho, no igual, le da muchas vueltas a las historias y a cómo se tratan las historias, pero no a lo que es la creatividad en sí. Alan Moore es que el tío está todo el rato... Dale que te pego con de dónde vienen las ideas, cómo se construyen,
cómo se hace
algo. De hecho, el cómic, no sé si lo has leído, que tiene de Lovecraft...
No lo tengo, me lo compré y no me lo he comprado. O sea, y no lo he leído aún.
Pues es una tesis. O sea, es que te explica, o sea, sin contarte la historia en sí que te advierto de que te vas a encontrar con escritos donde te explica cómo se escribe una historia lovecraftiana. O sea, lo ves ahí, que hay cosas que te está hablando así, de forma sutil, pero te está diciendo cómo, qué ingredientes tiene una historia para ser lovecraft. Y dices, joder, el tío hasta no he podido evitar meterte y decirte, no, vamos a reflexionar sobre cómo es una historia lovecraftiana. Qué elementos tiene, qué ingredientes tiene, qué giros de guión tiene. Lo estás leyendo así y no lo pone de manera directa, pero sí que lo pone de manera indirecta y dices, joder, me está hablando de creatividad y encima de una forma creativa. Y fíjate el entorno de Oterino. Es que es muy complicado.
Claro, yo creo que hay cosas ya más allá, ¿no? De que sí que creo que fomentar puede ayudar, pero luego hay unas inquietudes que cada uno somos... Pues eso, ¿no? ¿De dónde vienen las ideas? Pues yo qué sé. Que es una pregunta que a nosotros nos hacen mucho, de gente que nos pregunta, ¿y las ideas para esos juegos de dónde salen? Y es como, pues yo qué sé, ¿no? O sea, esa es la magia del mundo y la magia de cómo somos. Porque no lo sabes, ¿no?
Claro, porque ¿qué es la creatividad?
Y claro,
¿cómo la definimos? Como un impulso.
Claro, no sé.
Por ejemplo, porque cuando defines, lo primero que dices es que es una cosa. Y luego le das...
Claro, crear cuerpo, ¿no? Creo que es hacer algo que...
Bueno,
o sea, hacer algo tú que quizás no...
Creo que es más fácil definir crear que la creatividad.
Sí, porque es que es muy...
Crear es utilizar la creatividad, ¿vale?
Claro.
Entonces tú dices, vale,
sí,
te lo puedo decir fácilmente. Crear es algo que tú haces a partir de la creatividad.
Ya.
Pero ¿qué es la creatividad? ¿Un impulso, un instinto?
Sí, claro.
Pero es entrenable.
Sí, es muy entrenable, es muy entrenable, claro.
Incentivable, imperdible, irrecuperable.
Sí, también, o sea, por eso, aquí hace mucho viento, sí.
Igual... He hecho una mala decisión de camino.
Ya, no sé, no sé si subir o qué, a ver, no lo sé. Sí, o sea, espera, Neil.
Quiero hablar sobre...
No, espera.
Creatividad.
Vale, ahora tú, ¿vale? No sé qué iba a decir, la verdad.
Sí, porque de la creatividad, ¿no?
Sí, o sea, que es muy complejo realmente y yo qué sé, que a nosotros cuando nos preguntan y eso, pues es como, es que no lo sabes, ¿no? Viene de mil cosas, igual que pues yo qué sé, cuando se te ocurra hacer, tomar un camino en vez de otro, ¿sabes? Pues yo qué sé, qué decisión hay ahí, pues yo qué sé, ¿no? Hay veces que hay muchas cosas que ni piensas ni nada. Pero creo que tenemos a alguien que quería hablar sobre la creatividad. ¿Nil?
Nil.
Todo el mundo de niño tiene mucha creatividad.
Sí.
Si sois padres y o madres y queréis tener mucha creatividad, os recomiendo que, como yo niño, os recomiendo que les digáis a, pues, vuestros hijos o hijas, si sois padres o madres, claro, o si sois tíos o tías, o vuestros sobrinos o sobrinas, pues que les preguntéis, que les digáis que os ayuden. Los niños tienen mucha creatividad.
Entonces que les pregunten, que los padres pregunten a los niños que
vale,
que,
no, que quieran más
hacer,
o menos que
se comuniquen entre padres y hijos.
Sí, sí. Que formen equipos para que sus dos creatividades se hagan más grandes.
Muy bien, me parece muy bien, sí. Sí, sí. O sea, yo creo que es importante decir lo que te gusta para que lo sepan tus padres y hacer eso, claro.
Y poder formar equipo para poder hacer la creatividad más grande.
Qué bien.
Más alta.
Muy bien.
Más potente.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Es que no se me ocurría otra cosa que decir.
Está muy bien.
Está muy bien.
Súper bien, súper bien.
Muy bien, muy bien.
Pues sí.
Muy bien. Incentivar.
Sí, claro, claro.
Al final es incentivar.
Claro. Sí,
incentivar.
O sea, yo creo que es eso, que luego hay cosas ahí pues misteriosas, que es como dices, ¿no? Gente que no ha venido de un ámbito para nada creativo, que no le han incentivado nada, que ha sido su vida, yo qué sé. Pues yo qué sé, pues eso, gris y triste, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Pueden ser. Pero que igual, pues joder, llega un punto en el que, pues no sé, empiezan a investigar algo, empiezan a descubrir eso que les, esa inquietud que tienen, ¿sabes? Y pueden ser personas, pues eso, súper creativas, y esa creatividad puede salir por mil cosas, puede salir por cuidar bonsáis, o puede salir por cocinar, o puede salir por, yo qué sé, ¿no? Hacer ropa, coser, yo qué sé, creo que hay muchas vías, ¿no?
O por jugar a los videojuegos, porque si juegas un videojuego y te gusta mucho y te inspira, también te puede llevar, esa también. Inspiración también te puede llevar a gustar hacer videojuegos.
Claro, claro, claro.
Es inspiración.
Sí, sí. Sí, al final te puedes inspirar de muchas cosas. La verdad es que estímulos pueden haber mil y... Pues sí, sí, sí.
Sí.
Es un temardo, la verdad.
Todo... Tal vez igual la clave esté en mantenerla.
Sí,
yo
claro.
Creo que la clave está en el mantenimiento.
Sí, ah, vale, o sea, eso es lo que iba a decir.
El mantenimiento de esa creatividad infantil,
sí, sí, sí.
No perderla.
Claro, y eso es lo que iba a decir antes, sí, que se
incluso
me ha ido la de esta, que claro, yo he tenido épocas en las que no he sido nada creativa realmente, o sea, que ha sido en plan de, pff, o sea, yo en Bellas Artes acabé, sí, en adolescencia bastante, sí, aunque hacía mis manualidades y mis cosas chorras, pero bueno, como que no demasiado. Pero en Bellas Artes yo hubo épocas acabé ya hartas. No quería nada más ya de pintar, dibujar, yo qué sé.
Hombre, pero
no
las
sé.
Carreras es que cansan.
Claro, te cansa, carreras... ¿no? Y te drena un poco también, ¿no? Por dentro y yo qué sé, ¿no? Pues, y luego hay épocas, ¿no? O sea, nosotros con los videojuegos pues hemos tenido épocas de, pues eso, ¿no? No hacer nada. Porque no estás, ¿no? Y tienes que hacer otras cosas, lo que sea. O la creatividad sale por otras movidas, ¿no? Por eso que digo de, yo qué sé, ponerte a montar algo, hacer una maqueta, yo qué sé, ¿no? De... movidas, ¿no? Que pueden haber otras cosas. Y sí, sí, pero es que es eso, se puede entrenar y se puede volver, o sea, hay épocas en las que puedes decir, hostia, no sé si es una gana creativa, no sé qué, pero... Uy, vale, vale, sí, sí. Vamos a ir más despacito. Sí, sí, que nos estamos adelantando un poco. Ah, vale. Pero, a ver, llevamos media hora, creo.
Mira,
vale, vale, un
y
poco
ahora también
más.
Nos puedes decir, ver,
claro, claro.
¿Qué es la creatividad? Venga, sí, rápidamente. Para que descanse un poquito de criar, de cuidar niños.
Pues la creatividad...
Una frase, así, vale, una frase. Tú di, una frase, si te ponen un examen ahora. ¿Qué es la creatividad? ¿Tú qué pones?
Es entrar, para mí es entrar en ese espacio-tiempo en el que pues no es presente ni pasado, ¿no? Como si habláramos del tiempo kairótico. Es decir, ese momento en el que tú
dejas a un lado todos los pensamientos de tipo activo, ¿no? De obligaciones, etc. Y dejas tu mente llevar hacia qué cosas te inspiran, qué cosas quieres crear o qué cosas quieres hacer de forma creativa, ¿no?
Sí, entras como en tu palacio interior o lo que sea, en plan de tu cosa, que interior, yo qué sé. Bueno, o lo que sea, para cada persona, claro.
Sí,
se ve...
Esas inquietudes, sí, sí. ¿No? Que tú tienes para plasmar pues todo aquello que, pues, que te llama atención, que te gusta, que te, que te sientes inspirado, que quieres investigar, ya sea, bueno, pues siempre es a nivel... Me gusta más investigar, sobre todo cuando hago acuarelas o pinto, pues el color, los trazos, las texturas, diferentes técnicas, una investigación más, por ejemplo, en ese sentido, y eso pues me relaja y,
claro.
Y estoy en mi momento creativo.
Claro. Y para traer la creatividad, bueno, o igual para los dos, me podéis contestar los dos, ¿es una vía de escape las cosas creativas que hacéis? ¿Es algo que lo hacéis como... ¿Es un impulso? ¿Es algo que tenéis que sacar de dentro? Espera, espera. Porque sale, o sea, quiero decir que no lo puedes parar. ¿Es algo que es en algunos determinados momentos, viene y va? O sea, no sé. ¿Cuál es vuestra relación con la creatividad?
Bueno, mi relación con la creatividad creo que, bueno, pues que muchas veces es cíclica, que viene... planteada de diferentes formas, que es ecléctica, porque también, pues bueno, pues desde pintar a, como hablabas, cocinar, a, no sé, muchas veces la creatividad viene por hacer actividades con los niños creativas, en las que yo tengo que buscar algo que les guste, aunque sea más del tipo de educacional, y otras veces viene más dado, a lo mejor, por interior. Yo creo que va y viene.
Claro.
Para mí está, por ejemplo, la mujer está muy conectado al ciclo, al ciclo lunar, al ciclo mensual, las diferentes formas en las que tú te expresas creativamente, pero yo creo que siempre hay una creatividad.
Claro.
Aunque esté dormida,
sí, siempre hay algo
está
ahí, ¿no?
Ahí. Claro, lo que pasa es que muchas veces necesita madurar, necesita macerar, necesita, ¿no? Tú tienes una idea y siempre está ahí, pero a lo mejor necesitas un tiempo para que esa idea salga adelante o descartarla y que salga otra idea y que eso pues es igual que una semilla para mí, como una planta que crece, ¿no? Además, claro, hay que regarla, le tienes que dedicar tiempo y a estar en ese estado y a estar practicando, no sé, investigando.
Para
mí yo creo que viene y va, y bueno, también se pueden tener momentos no creativos, espacios de tiempo largos en los que a lo mejor, pues no sé, todo lo que está a tu alrededor pues no te deja conectarte, ¿no?
Claro.
Pero bueno, siempre hay que intentar estar conectado con eso.
Sí,
eres una persona creativa, es una necesidad.
Claro.
Te hace sentirte feliz.
Es que todo esto lo complica el asunto, porque, porque tenemos que la creatividad puede servir para algo bueno. Puede ser también que algo que provenga del sufrimiento. Porque muchos creativos, bueno, durante la historia hay muchos, ¿no? Pintores, escritores, que su forma de ahogar sus miserias, ¿no? Luego también se puede consumir, porque tú puedes coger y decir, mira, necesito un rato para mí y quiero utilizarlo creando, ¿vale? Ya sea haciendo un puzzle, pintando una maqueta, pintando o dibujando. O cualquier cosa. Incluso, ¿quién no ha dibujado algo porque estaba aburrido? Y estás ejercitando tu creatividad realmente. Y encima lo complica aún más porque se puede trabajar de ello, que yo creo que es ahí donde se pone donde está aquí el umami del asunto. O sea, donde está el problemón. O sea, es cuando esa creatividad tiene que salir. Ahí ya tenemos un problema. O tenéis un problema. Ese es vuestro problema. Bueno, a ver, otra inclusión tenemos aquí de Nil. A ver.
Pues que mira, para mí la creatividad es muy buena y saludable. Es que no se me ocurría otra frase.
Está muy bien, es una frase muy buena.
Y saludable.
Y es que la creatividad es muy buena. Y como dice mi mami, pues que la creatividad le mete en su zona de confort y yo y Ona, que somos unas máquinas de estrés, le sacamos de su zona de confort. Así que la creatividad es como si fuera un ejército que luchara contra nosotros como si fuéramos monstruos gigantes.
Madre mía.
Hasta que arrasamos y está y se va fuera de su zona de confort. Y cuando no está con nosotros se vuelve a meter en su zona de confort porque tiene tiempo para hacer usar su creatividad o para estar tranquila sin la creatividad, porque aunque esté sin la creatividad, aunque no estemos, si no estamos nosotros y no está su creatividad, también está tranquila si no estamos nosotros y está su creatividad, está tranquila.
¿Cuándo está creativa?
Pintar.
¿Y con vosotros qué hago? ¿Hacemos actividades creativas de manualidades?
Sí, pero a veces también le estresamos bastante.
¿Pintamos?
Sí, pero le estresamos bastante.
Eso es el día, ¿no?
Viento, espera.
La crianza.
Sí.
La crianza está así.
Sí. Sí, sí. Ya, ahora mismo sí. Ya, bueno, subimos por aquí y igualmente ya unos 5 minutillos nos quedará de programa y no sé con qué acabar, la verdad. A mí me apetecía hablar un poco del futuro, ¿no? En plan, yo qué sé, la creatividad en el futuro,
cómo serán los niños de mayores
o cómo afecta, por ejemplo, pues eso, tener a día de hoy accesibilidad a más cosas, ¿no? O yo qué sé, la tecnología nueva que hay, o yo qué sé, en plan, eso cambia la creatividad de los niños. ¿Van a ser más o menos creativos? Yo creo que habrá de todo,
habrá
evidentemente.
Habrá de todo. Hay gente que cree que no. Que la tecnología anula la creatividad.
Yeah. Sí.
Pero yo no estoy muy de desacuerdo con ello.
Sí.
Porque las personas menos creativas que he conocido provenían de entornos o de hobbies o de entretenimientos más aparentemente naturales, ¿no?
Yeah.
O sea, eso que dice la gente, es que es más creativo jugar a la comba y a las chapas.
Yeah.
Dices, bueno, pero las personas que he conocido que jugaban mucho a la comba y a las chapas no son precisamente creativas.
Yeah.
Lo cual lo complica todo encima. Aunque sí que es cierto que hay personas súper creativas que han jugado a eso.
Claro,
o sea,
claro,
es
claro.
Que no es... No hay un... Yo creo que el problema que hay aquí con todo esto es que la creatividad cada vez más se está convirtiendo en una necesidad.
Sí.
Es decir, los, como decía, los trabajos van a depende del entorno laboral, pero muchos van a requerir dosis de creatividad. Y eso,
claro.
Además de que también es utilizable en el día a día, en la vida, porque la creatividad, al fin y al cabo, creo que ayuda un poquitín mejor a entender la complejidad y el mundo.
A ver, yo creo que
actualmente es complejo.
Ayuda a resolver problemas también, ¿no? O quizás a pensar de otras maneras diferentes, porque creo que el ejercicio este que decías antes del clip y tal, ¿no? Pues es un ejercicio que en un programa de Andar hablábamos yo y Jordi, que él se pilló una vez un libro.
Y era parecido, ¿no? Era parecido, ¿no?
Piensa que tienen en común un lápiz, una cama y no sé qué más, ¿vale? Y un libro. Entonces, claro, tú a priori pues piensas nada, tres cosas, pero empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas y es infinito realmente el número de cosas que pueden tener en común, o potencialmente infinito, vaya.
Claro, porque ahí también entra la variable que decía yo, el libro, el lápiz y la cama pueden tener cualquier tamaño y estar fabricado de cualquier cosa, porque si es una cama de chocolate, un libro de chocolate y un lápiz de chocolate, pues, tienen en común que son de chocolate.
Entonces, sí, claro, entonces...
Y ahí ya nos volvemos locos.
Claro, entonces es una manera como de ampliar, ¿no? Lo que tú de primera dices, hostia, madre mía, el viento que hace aquí también. Estas cosas, pues que yo qué sé, que piensas, pues tiene estas pocas cosas en común, empiezas a darle vueltas y vueltas y eso al final lo que te hace es pensar de maneras distintas, ¿no? Fuera de, pues de lo que pensarías más directamente. Entonces, sí, yo sí creo que ayuda mucho, ¿no? A muchas cosas de la vida, vaya.
De hecho, si nos fijamos, por lo general las personas, no siempre, pero muchas personas que tienen igual trabajos complejos, terminan consumiendo creatividad. A veces ves personas, o sea, si te fijas, las personas que consumen arte o todo este tema de maquetismo, pintura, construcción de cosas, tal y cual, muchas veces son personas que tienen trabajos hasta cierto punto intelectuales o que necesitan darle vueltas al coco, y entonces, claro, su entretenimiento a veces gira al final en torno a eso.
Claro.
O sea, necesito relajarme haciendo algo nuevo, necesito relajarme creando algo nuevo, que no tiene que ser porque ser todos los casos. O sea,
claro,
después hay de todo porque el mundo es variado. Y por eso también muchas veces vemos como más positivo eso, porque a veces la gente sin querer somos muy intuitivos. Por lo general vemos más positivo que tu hobby sea pintar a que tu hobby sea ver Sálvame, ¿vale? Y dices, bueno, y en realidad no tendría por qué serlo, porque si lo piensas fríamente, dices, bueno, ¿qué más da? Estás pasando tu rato libre con lo que te dé la gana. Quieras, o sea, puede ser trabajar en la NASA y tu tiempo libre dedicarlo a ver Sálvame y no pasaría nada, absolutamente. Claro. No sería nada raro, ni haría que los cohetes fueran peor. Pero claro, ¿tú qué esperas? ¿No? Imaginas que esa persona su tiempo libre será, pues no sé. A veces hasta lo exageramos, ¿no? Un poco incluso, ¿no? Ahí. Pero bueno, en fin. La cuestión es que es un tema que para nada es para nada simple. No, y volviendo hacia el tema de futuro, o sea, yo para mí, desde luego, sí que veo como clave el punto de la adolescencia. Creo que es el punto, como es con el que trabajo, porque soy padre, pero también profesor. Claro, el punto clave que veo yo ahí es la adolescencia, desde luego. ¿Y qué hacer con tus hijos adolescentes si quieres que sean creativos? No lo sé.
Creo que no. Igual,
lo sabré, no lo sé si lo descubriré algún día, no sé si existe algún. Una piedra filosofal o algo así, que no se descubra la cosa, pero sí que, además de que sí, cierto es que también puede ser un chaval de adolescente muy rebelde y muy follonero y luego también convertirse en un creativo.
Claro,
o sea, es que no está claro tampoco que aunque sí que es cierto que a veces ves apagarse cosas y es un poco triste. O sea, cuando ves a un chaval que en primero de la ESO es más creativo y luego que está en plan amigotes y ya está, ¿no? Sí que lo ves que dices, madre mía, se ha apagado una llama y queda un rescoldo y no sabemos si se reará la llama o se apagará.
Solo puedes esperar que sí. O quizás no, porque igual era fruto de esa, no niñez, pero bueno, de esa adolescencia prematura que estaba ahí investigando algo y luego al final no le gusta. Pero sí que es verdad que pasa eso y yo qué sé. Pero yo creo que se puede volver a reavivar si de verdad te interesa, ¿no? Si ese chaval luego crece y es como, no, es que a mí me mola esta movida o lo que sea, ¿no? Yo qué sé.
Sí, pero bueno, imagino que será una cuestión de seguir incentivando.
Sí, claro. Sí.
Nunca se incentiva lo suficiente la creatividad, desde
luego. Pues sí, yo creo que sí. Pues nada, ya no nos queda tiempo. ¿Querías decir un último apunte, Neil? A ver.
Pues que a mí se me ocurren muchas plantas de plantas sus zombies. Y todo eso viene de los juegos, de todos los juegos que yo he jugado, desde la Switch y el de la tablet. Y todo eso me ha inspirado a hacer plantas nuevas y también todos. Y además, antes de empezar el vídeo, como había unos árboles oliveros, se me había ocurrido una planta oliva. Y de todas esas cosas
que
por la naturaleza esa, pues se me ocurren muchas plantas nuevas.
Está muy bien. La imaginación y la creatividad.
Es que también es cierto que consumir productos culturales, porque un videojuego al final es un producto cultural, se diga lo que se diga.
Claro, es cultural.
Y consumir un producto cultural es abono.
Claro.
Para ser más creativo. Y claro, eso está ahí. Y eso siempre estará ahí.
De hecho,
aunque Alan Moore dijera que habría creado un entorno hostil, tenía esos cómics, tenía ese mini abono.
Claro,
¿no? O sea, el abono es fundamental, está claro. Puede que en algunos casos haya una persona que tenga una creatividad tan rabiosa que no lo necesite. O puede ser que la necesidad, la miseria de una persona o tal, se convierta en abono para esa creatividad, pero yo personalmente creo que hay que incentivar la creatividad y que niños nunca, o sea, a veces comprar determinadas cosas son casi más una inversión que yo hay veces que le compro un cómic a mi hijo y para mí es más una inversión que un premio.
Ya.
O sea, yo creo que eso sí que lo pondría como consejo para padres, desde mi punto de
muy
vista.
Muy bien. Pues nada, vamos a ir cerrando ya este programa especial del podcast Andar. Neil, ¿quieres venir a cantar el ending del Andar otra vez? A ver.
Andar, ese es el programa de Andar.
Y adiós, así se acaba.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escucharnos, por comentarnos por redes sociales y todos los comentarios que nos dejáis. Muchísimas gracias. Y nada, pues que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Adiós.
Y muchas gracias a los invitados, claro. Adiós.
Adiós.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.